Las voces que son noticia.
Muchas voces alrededor de la empresa más importante del país en términos de generación de capitales y recursos para los colombianos, Ecopetrol. Voces como la del presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, que más temprano escuchábamos sus declaraciones aquí en Caracol Radio, en el sentido de saludar con la mejor actitud y el sentido positivo a los nuevos integrantes, a los 5 nuevos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, deseándoles lo mejor en lo que se viene por delante en tiempos especialmente difíciles. Pero voces también como la del hoy expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Luis Guillermo Echeverry Vélez. Ayer nos hizo llegar una carta que también dirigió, pues, obviamente, a todos los accionistas en el sentido de despedirse al dejar su cargo, la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol. Una carta en la que, sin duda, resalta los positivos resultados de Ecopetrol en los últimos años, que hemos conocido aquí a través de 6AM, unos resultados verdaderamente importantes en materia de recursos para Colombia, pero dice que siente el deber de expresar su profunda preocupación por el futuro de la compañía. Doctor Luis Guillermo Echeverry, buenos días y qué bueno tenerlo en 6AM de Caracol Radio. ¿Cómo está?
Gustavo, a usted, doctor Gustavo, muy buenos días a usted, a su equipo. Muchas gracias por llamarme.
¿Por qué se va preocupado?
Pero hombre, Gustavo, yo me voy preocupado porque hay una gran compañía llena de talento, supremamente bien manejada por el doctor Bayón y su equipo, pero donde hasta el último operario tiene una mística de trabajo y ha demostrado una calidad humana y una capacidad de producir en dificultades, como se mostró en el 2020, que fue una de las únicas dos compañías petroleras del mundo que logró pasar con los números en negro, y eso le ayudó a después poder tener año récord en el 21 y 22. Eso se le debía a la gente, no solamente a la directiva. Obviamente hay un gran presidente de la compañía, y eso fue, digamos, que el acierto que se tuvo de que el doctor Bayón fuera el que manejara la compañía, porque no es un político, sino que es un gran ingeniero de petróleo y un hombre conocedor de la industria energética a nivel mundial con experiencia tremenda. Entonces eso ayudó, y yo creo que la otra cosa que tuvimos, yo tuve un grupo de compañeros que todos son mejores que yo dentro de la junta directiva, y le deseo a la nueva directiva lo mejor, pero las declaraciones del gobierno que ostenta, digamos, la gran mayoría accionaria, para una empresa que está registrada en bolsa y cuya operación es hacer petróleo y hacer energía en general, de que van a no hacer más exploración de petróleo, que van a traer el gas de Venezuela, y que el petróleo es una cosa mala y que no van a hacer los yacimientos no convencionales o lo que se conoce como fracking, que ha sido tan satanizado, pues hombre, eso a los mercados los afecta, y eso, Gustavo, es como si pues a alguno lo cogen en algún momento en una condición sospechosa, pues no le vuelven a creer. Entonces eso es lo difícil, y porque el valor de la acción ha perdido un 43% y se vienen, y eso son más o menos 20 billones de dólares, es parte significativa del valor de la compañía, si se valora por las acciones, porque hay otros métodos, y de todas maneras eso es recuperable. Yo no estoy diciendo que no pueda hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Es cuidado con una compañía que viene muy bien, con una gran compañía. Yo me voy feliz de haber estado ahí, de haber aprendido lo que aprendí, de haber podido contribuir, pero hay que manejarla con total independencia. Si a eso le meten la mano política, acaban con la compañía. Eso es lo que eso es la preocupación mía. Son las declaraciones que han habido de parte del alto gobierno, y ahora parece que están reculando en eso. Pues hombre, qué bueno sería pero ya hay un daño que está hecho y está causado, y entonces la pérdida de talento sería gravísima, la pérdida de valor es grave, y por el otro lado, una compañía de estas no puede estar cuestionada en los mercados, que entonces no invierten en ella, y resulta que Ecopetrol significa mucho para el país, es como el 18% de los ingresos de la nación, pero además redistribuye plata. Yo creo que un peso en Ecopetrol rinde mucho más que un peso yendo a la DIAN y después metiéndose en la bolsa, de donde sale todo lo que tiene que pagar un gobierno. Entonces, a mí me parece que esto es muy eficiente. Viene también convirtiéndose la compañía en una multilatina como hay pocas. Es una maravilla de compañía y es de todos los colombianos. Y hoy en día tiene a ISA también, y ya tiene, está en su ADN, está embebido todo el tema de transición energética, ha invertido en digitalización, hoy en día trabaja en tres pilares. todo lo de hidrocarburos, lo de bajas emisiones es parte fundamental del negocio, y después está todo el tema de transporte y vías, entonces, y de energía. Entonces ya es una compañía bastante limpia en comparación con muchas de las compañías del mundo, y la transición energética no es abracadabra, eso es una cosa que va a pasar en 20 o 30 años y hay que hacerla con los recursos que tenemos debajo de la tierra, porque este es un país minero energético, pero resolvieron que no.
Doctor Echeverry, usted plantea un escenario de pérdidas en muchos sentidos, pérdida de talento, pérdida de reputación, pérdida de buen nombre, pero pérdidas también económicas que pueden ser recuperables. Las cifras que usted da me suenan a que tocaría hacer una reforma tributaria extra si dejan que Ecopetrol se venga abajo.
Son varias. Es que acuérdese, Gustavo, que en lo que tuvo esta junta directiva y lo que hemos trabajado nosotros con el equipo del doctor Bayón, se le pasaron 65 billones al Estado. ¿Eso son cuánto? Son más de 3 reformas tributarias. Entonces, si la compañía funciona bien, yo dije ahora, mire, eso es como si yo anuncio que le voy a quitar el cuido a la vaca, a la mejor vaca que tengo en el Estado.
A ver que se me fue usted como para el establo, porque se me va la onda. Deje el establo, venga para acá, ahí está bien.
Y es que es como si yo le fuera a quitar el cuido a la principal vaca que tengo en el establo.
Sí, se me está yendo la onda. Se cayó la llamada. Se ve que vamos a marcarlo otra vez. Pues es una carta donde básicamente lo que dice es que el deber suyo es expresar a los accionistas su profunda preocupación, como nos contaba, por el futuro de la compañía, debido al gran impacto adverso en materia de la pérdida de confianza y valor que sufre la empresa a consecuencia de los irresponsables anuncios. Estoy leyendo la carta, no son palabras mías. Anuncios de los ministros. A ver si recuperamos la señal. Pregúntele, Espinosa, al doctor Echeverry, que está ahí.
Doctor Echeverry, pero ayer se conocieron y pues digamos ya se ha hablado ampliamente de ellos, los perfiles de los nuevos integrantes de la junta directiva. Gonzalo Hernández, que está en el viceministerio de Hacienda, Mónica de Grave, Saúl Catán, Sandra Ospina. Había gente que en algún momento pensó que de pronto el presidente Petro podía improvisar con los nombres. ¿Usted qué opina de las personas que están ahora en la junta? ¿Cómo le parecen?
No, yo creo que eran excelentes personas, pasaron todo el filtro de la compañía. Ahí hay una observación, es devolverse a volver a meter un viceministro, que es un conflicto de intereses y es ir contra las normas de la OCDE y todo eso, pero de resto a mí, no, las personas, mire, uno siempre encuentran para sustituirlo con alguien mejor en la vida. Eso es, yo lo único que pido es que eso sea lo mejor. La forma es cómo se hagan las cosas y que el dueño le dé respaldo a la compañía, porque si no los mercados van a leer que pues sí, ahí está la compañía, está la junta, pero si el dueño no quiere hacer las cosas y no quiere que el negocio prospere, pues no puede prosperar.
Diana, adelante.
Gustavo, quiero, doctor Echeverry,
¿sí?
¿Qué va a pasar con Shell, con ExxonMobil, con Petrobras, con estas petroleras que son socias de Ecopetrol en proyectos como el de fracking, que de Magdalena Medio, que ya se anunció se cancelará, y con los proyectos de yacimientos de gas que están en el norte del país?
No, lo del fracking lo aplazaron y eso está por resolverse. Ahora, es muy importante que haya conciencia de eso que usted acaba de decir, que a esa gente hay que tenerla trabajando con nosotros si queremos tener con qué hacer la transición energética, y tenemos que hacer eso para que la costa se pueda desarrollar, si no le vamos a seguir vendiendo pobreza a esas regiones. Reficar va a depender en el futuro de que allá se procesen esos petróleos, y obviamente usted tiene toda la razón, hay que hacer, el doctor Bayón es excelente para eso, y espero que la junta que lo acompaña también, ahí están unos compañeros que ayuden a que eso se mantenga, pero el socio no puede seguir haciendo anuncios irresponsables sobre eso, porque entonces la gente se va para otra parte. Es decir, yo donde a mí me traten mal o me digan que no voy a tener negocio en el futuro, ¿para qué me voy a ir para allá? El capital es cobarde, y ese es el punto de mis preocupaciones, que esos anuncios son irresponsables y no le ayudan a la compañía, que ojalá los corrijan, que caiga en cuenta el ministro de que este sector es importante, que lo que mi Dios le dio la vida o la formación tectónica a Colombia es mucha riqueza en el subsuelo, y que eso es lo que nos puede llevar a una sociedad civilizada de avanzada en el futuro, pero tenemos que apostarle a eso. Ahora, si decimos que no vamos a tocar el suelo de nosotros es agrícola tropical andino y es pobre, es ácido. Apenas tenemos para la producción alimentaria de nosotros. Eso de que nosotros vamos a ver la gran despensa del mundo es una mentira y un engaño. Estamos en el trópico, somos andinos. No nos comparamos con la agricultura mediterránea, ni mucho menos con la meridional de los grandes lugares de abastecimiento del mundo. Son distintos productos. Lo de aquí es muy bueno, pero no le pega al PIB. Y esto sí le pega al PIB. Y los países necesitan crecimiento. Pues estos son países jóvenes. Y a mí pues que me digan que un grande viejo gordo no va a crecer más es una cosa, pero que no crezca un país como este es muy grave. Entonces necesitamos esos recursos, hacerlo técnicamente. En el ADN de Ecopetrol está una transición energética organizada, hacemos por el medio ambiente, cada día es una compañía más limpia. La adquisición de ISA es un gran paso hacia adelante en eso y muchas otras cosas, el manejo de agua. Vamos a hacer agua neutral en el 40, ya el 77% del agua que se maneja se reutiliza, hay economía circular, las plantas se modernizaron. Hay muchos factores que muestran que la compañía es una gran compañía líder en el mundo y yo creo que esa junta lo debe cuidar, estoy seguro que lo van a hacer, es gente muy buena. Ahora, ¿qué dice el dueño? Porque si usted tiene un equipo aquí hablan mucho de Millonarios, Santa Fe y todo eso. Pero ¿y qué pasó cuando el dueño era loco?
Perdón, ¿tú estás hablando del presidente Petro?
De los anuncios de los titulares de las acciones, doctor Gustavo. Mm. Y es lo mismo que les está pasando a ustedes con la libertad de expresión.
Delicado tema, ¿no?
Estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Estamos hablando de lo mismo. Déjeme preguntarle una cosa, ya que por la vía de la comparación entramos al terreno. Usted ha hablado de las metidas de pata, de las salidas en falso de algunos funcionarios de gobierno. Yo quiero preguntarle por el presidente Petro. ¿Usted qué opina de él?
No, yo no sé en qué mundo está, porque un tipo que se va para Naciones Unidas a decir que el petróleo es peor que la cocaína, cuando aquí la cocaína la hace es el hombre. Porque la hojita de coca y el palito de coca no tienen nada, pero están tumbando la selva tropical húmeda, estamos deforestando. Entonces, si a nosotros nos estigmatizaron por narcotraficante en el pasado, ojo lo que va a pasar cuando se den cuenta que le estamos pelando el ombligo al mundo para producir coca. Entonces eso aquí lo que tiene que haber es una política a largo plazo para que realmente, utilizando los minerales que tenemos y el agua sobre todo, de una manera racional, el país pueda proyectarse hacia hacer toda una minería y una agricultura tecnificada, respetando el medio ambiente y el producido de esos negocios le dé para poder cuidar esta belleza de biodiversidad y de panorama que tenemos. Pero yo no lo veo por el lado que él lo ve, lo veo por otro lado completamente distinto. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre revolución y transformación. La transformación construye sobre lo que hay, la revolución llega a tumbar todo lo que hay, y eso es cuando no hay con qué, entonces ¿cómo?
Doctor Echeverry, usted me permite que con el mayor respeto yo trate de resumir algunos mensajes que estoy recibiendo de los oyentes en un mismo sentido, de una forma coloquial. Pregúntele al doctor Echeverry si no está respirando por la herida, si no está ardido, no, porque el presidente Duque lo quería dejar atornillado y el presidente Petro prescindió de él.
Listo, perfecto. Primero, métame el dedo a la boca, yo que voy a querer trabajar con Petro. Indudablemente no, yo me voy feliz, y me voy feliz porque me dieron la oportunidad, sobre todo las personas de la compañía, de trabajar con un mundo en el que yo no me soñaba que hubiera tanta mística y tanto amor por el país, la propia USO. Ellos quieren la compañía, saben que sin compañía no hay sindicato, son petroleros. Entonces, ¿qué voy a respirar por la herida después de la posibilidad que me dieron de servirle al país de esta manera y de trabajar con el equipo que trabajé, tanto de directores? Mire, todos somos reemplazables en la vida. Entonces yo no conozco respiración por la herida. Yo he cambiado toda la vida de manera de trabajo y de oficio, y mientras más cambie mejor, porque más aprendo. Entonces dígale al oyente que yo lo que estoy es feliz, y estoy feliz de no trabajar con él. Y lo de atornillado, eso es mentira, porque mire que no cambiaron los estatutos, nos dijeron que nos íbamos a atornillar porque estábamos sacando la empresa del ciclo político. Es decir, estábamos haciendo que los directores puedan durar más. ¿Eso le sirve a quién? A los directores nuevos. Y ahí lo dejaron, no cambiaron los estatutos ayer. Entonces sí le servía el cambio estatutario que habíamos hecho, y se hizo de buena fe. Yo trabajo de buena fe, dígale al oyente que venga y me conozca cuando quiera y verá que yo soy muy distinto. Yo no, además yo no estoy en eso para ganarme nada. yo presté un servicio independiente del doctor Duque. Es que yo no trabajaba para el doctor Duque, ni trabajaba para Petro el tiempo que estuve ahí tampoco. A mí me nombró una asamblea y me revocó el mandato de una asamblea y listo. Y me voy feliz para la casa.
Doctor Echeverry, mire, finalmente se lo planteo en este sentido. Aunque usted no trabajaba para el expresidente Duque, pues sabemos que fue una voz acatada por él, escuchada con mucho cariño y mucho respeto. No quiere trabajar con Petro, ni Petro quiere trabajar con usted, pero en beneficio del país, dele un consejo al presidente Petro. ¿Qué consejo le daría?
No, que cuide, que realmente cuide el tesoro que tiene el país en Ecopetrol, porque es que toca a mucha gente. Entonces, que se dé cuenta que una cosa son lo que él dijo en campaña, otra cosa es la realidad. Tiene la vaca que más leche le da en el establo, que no le quite el cuido.
Claro y contundente. Expresidente, muchas gracias, muy amable.
No, señor.
Luis Guillermo Echeverry Vélez, el otrora presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, en 6 AM de Caracol Radio, y el consejo para el presidente Petro, que es un consejo más que para el presidente Petro, para el país y su futuro. Cuidar a Ecopetrol, la vaca que más leche da.